Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en Radio El Espectador con otro programa del ciclo Tímpano que sale al aire todos los sábados y domingos en doble horario cada día. El oyente puede elegir 13:30 o 22:30. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo grabando la llamada en el teléfono 2901-3776 o dirigiéndonos un correo electrónico a timpano@adinet.com.uy. En instantes comenzamos el segundo programa dedicado a Raúl Sendic, dialogando con Henry Engler. Entonces juntaron a Sendic con Engler. Hablaron hasta quedar roncos. Todo es plan y fantasía.
Al principio de la vida todo es plan y fantasía. Como el tren cuando se larga que reclama día a día. Busca luz y luz en estudios y experiencias. Al crecer como una planta en el bosque de la ciencia. Más allá, es el rol que clama y clama la insistente letanía. Desde el fondo de los siglos ese hito guía y guía.
Allí fue que en un momento se interesó por la historia de los mormones.
Nos pusimos a conversar y yo le dije que me había hecho mormón. Bueno, se quedó muy asombrado, ¿no? Me dice, ¿y eso qué es? Entonces ahí empezamos a conversar y me acuerdo, me pidió el libro de Mormón para leerlo, ¿no?
Que para vos había sido un recurso de sobrevivencia.
Seguro,
¿no? Un
seguro.
Apoyo,
sí, fue muy importante el apoyo
en eso,
¿no?
Claro.
Porque al no tener ningún parámetro de... Como no tenés ningún parámetro que te ate a lo real, podés navegar por el espacio sideral como un cohete a la deriva, ¿no? No sabés dónde vas, ni dónde estás, ni qué dirección. Y eso fue como una especie de guía, ¿no?
Fue allí que él te hizo un planteo, después de haberse enterado de eso, y supongo que hubo un proceso en la conversación, pero él te hizo un planteo muy, muy inteligente, ¿no?
Bueno, al principio él leyó el libro.
Ajá.
Y me dijo, mirá, si vos haces lo que está en este libro, ¿qué problema hay?
Claro.
Podemos perfectamente
estar de acuerdo.
Entonces se dio, viste, de que él leyó. Además yo estaba muy disciplinado, una disciplina muy grande, ¿no? Entonces cumplía con mis rituales, digamos, de
una disciplina interior tuya a través de aquellos años de resistir y enfrentarte,
sí, seguro,
a la soledad esa, ¿no?
Sí, porque es un realmente, tanto yo como él, nos habíamos vuelto monjes. Éramos dos monjes que estábamos ahí en el... Y teníamos, bueno, valores éticos sumamente estrictos.
Claro.
Después tuvimos que un poco aprender a ver lo que no le gustaba al otro que uno hiciera.
Ponerse de acuerdo.
Sí, claro, porque Raúl, por ejemplo, sostenía, viste, el principio categórico de Kant, y después él lo proyectaba eso, es decir, un poco de que lo que vos haces, pensá como si lo que vos vas a hacer se va a transformar en algo que todos los hombres van a hacer. Entonces vos pensás si haces una macana y todos los hombres van a hacer esa macana después, o si vos haces las cosas bien y todos los hombres van a hacer las cosas bien. Entonces empezamos un poco a comparar con el planteo de Jesús.
Ajá.
Entonces Jesús lo planteaba antes que Kant, en no le hagas a otro lo que a vos no te gusta que te hagan, como cosa de tener una pasividad.
Uh-huh.
Y después la parte activa, hacé por el otro lo que a vos te gusta que hicieran por ti. Llegamos a la conclusión de que era el resumen,
uh-huh,
y que era el principio central de conducta,
uh-huh,
que todo basaba en eso. Entonces él decía, si dos náufragos se encuentran en una balsa, y era la situación nuestra.
Sí,
éramos
modo,
dos,
claro,
náufragos en una balsa. Se tienen que poner de acuerdo en qué valores van a respetar. Y después tienen que seguirlos.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, si logran seguirlos, viven en armonía, en una balsa. Claro, las celdas son muy pequeñas. y hay cuchetas. Entonces, queríamos caminar para no estar pasivos todo el día. Pero si uno caminaba, el otro se tenía que subir arriba de la cucheta. Entonces inventamos un sistema que le pusimos el globo de la muerte. ¿Viste esas motos que van?
Sí, en los circos.
En los circos.
Sí.
Entonces, ¿qué hacíamos? Nos poníamos muy cerca.
Quedan cabeza abajo los motociclistas.
Sí, pero se van cruzando en diferentes direcciones.
Muy peligroso, muy
difícil. Sí, a toda velocidad, ¿no? Entonces decíamos, bueno, vamos a tratar de sincronizarnos para caminar a toda velocidad por la celda, los dos juntos.
Sin chocar.
Pero sin chocar. Entonces, bueno, íbamos a toda velocidad caminando, ¿no?
¡Qué increíble!
Y eso era muy importante, ¿viste? Por la parte física.
Claro, te mantenía una dinámica. Y...
Claro.
Fue cuando te dijo que si tú eras un mormón...
socialista.
¿Cómo fue?
Me dijo, mira... Me dice un día, mira, vos sos un mormón socialista y yo soy un socialista mormón.
Genial.
Esa es la...
Genial.
¿Cómo se llama? Definición.
En vez de imbricarse en una posición así prejuiciada,
sí,
izquierdista prejuiciada.
Claro. Pero además él dijo, me decía, ¿no? En determinado momento, mira, nosotros podemos discutir cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Por ejemplo, él era partidario del materialismo histórico, pero él no aceptaba el materialismo dialéctico. Y yo me consideraba materialista dialéctico. Y del materialismo dialéctico yo inducía también la existencia de Dios, que es la contradicción. Como todo está formado por contradicciones, en el materialismo dialéctico la contradicción es la existencia de Dios también. Él no aceptaba el materialismo dialéctico. Entonces me decía, nosotros podemos pasar una vida discutiendo. Ahora, si nos dedicamos a las cosas que estamos de acuerdo, podemos pasar una vida construyendo. Tenemos que elegir, o nos sentamos y nos paralizamos discutiendo, o todo lo que estamos de acuerdo lo llevamos a cabo.
Todo el planteo de Raúl del acto, por encima de la palabra.
Seguro, porque él decía que los hechos nos unen y las palabras nos separan, ¿no? Es muy fácil entrar a veces estamos, viste, el problema de la semántica es terrible, porque estás hablando de un concepto y pensando en cosas diferentes. Y de ahí vienen discusiones, son inacabables, ¿no? Pero eso es rasgo de él, de hacer cosas juntos. Es esencial, viste, esencial para no caer en la paralización que te da el solo criticar. Entonces la articulación de hacer cosas que demuestren que el camino que vos estás siguiendo es el correcto, sirve 70.000 veces más que criticar para que el otro deje de hacer y cambie de opinión. El mostrar que tú podés hacer las cosas de determinada manera y que es mejor, ese es el quid del corazón del pensamiento de Zendik, ¿no?
Recién decías que había muchas cosas que los unían. Por ahí se metió la música también a unirlos, porque es sorprendente que Zendik intervino en creando canciones.
Sí, él le gustaba mucho escribir poemas. Entonces él en las cartas que le mandaba a los hijos les enviaba también
incluía poemas.
Entonces tiene una serie de poemas y a muchos de ellos yo les puse música. Viste, tiene uno que habla del timonel.
Sí, los timoneles.
Los timoneles, claro. Y que describe un poco al conductor en un grupo social. Y después, bueno, describe que el timonel no puede perder el rumbo ni soltar el timón. Ya navegue contra el viento, ciego en la cerrazón.
Timonel que sigue el rumbo, no suelta nunca el timón. Ya navegue contra el viento, o ciego en la cerrazón. Ya navegue contra el viento, o ciego en la cerrazón. Thank you.
vida es un gran proyecto para sí y los demás.
La vida es solo un remanso del agua que va hacia el mar. La vida es solo un remanso del agua que va hacia el mar.
No tendrá mucha importancia, pero le pido a la suerte
que las manos que se extienden buscándose en la distancia se hallen antes de la muerte. Que las manos que se extienden buscándose en la distancia se hallen antes de la muerte.
Otro de los rehenes eran 9 hombres y aparte 9 mujeres. Adolfo Bassen, en las etapas de Lo Posible, creó esta canción, El Sapito Manuel. Henry nos contó otro día algunas anécdotas sobre cómo se comunicaban los presos políticos para ir armando las canciones.
El Sapito Manuel, astronauta, la luna en enero quiso visitar. En un cohete de caña y papel de cometa que pronto empezó a fabricar.
Entonces, ¿cómo hacían para comunicarse las canciones? ¿Cómo era que componían? Si uno cantaba, después hacía un silencio y el otro cantaba y le modificaba versos. Después uno agarraba y le hacía una modificación más. Y al final, si el otro cantaba lo mismo que uno había cantado, quería decir que estaba aceptado el cambio. Las músicas también lo fuimos. Hubieron canciones que hicimos con base en que él empezó con una parte, y yo después le modifiqué un poquito la melodía, pero le sugerí, digamos, siempre cantando así, ¿no? El estribillo. Y que después quedó completo.
¿Y Sapito Manuel, acaso?
El Sapito Manuel, la música está inspirada en una música de Bach, ¿no? Un tema de Bach. Que él empezó a silbar, y que un día le empezó a poner melodía y lo fue modificando. El silbido nos permitía identificar cuando estábamos en cercanía, ¿no? Un silbido hasta que nos obligaban a callarnos. Era como la confirmación que estábamos cerca.
Eso era con base, ¿no?
Sí.
Y fue un bote flotando en la luna, que allí en la laguna su luz reflejó. Se vio entonces que el búho Gervasio al lloroso Manuel intentó consolar, explicándole que allí en el charco a la luna también se puede visitar.
Volvemos al diálogo con Henry sobre Raúl Sendic, que quizá nunca antes había imaginado, a pesar de sus planes y fantasías, llegar a componer canciones.
Después tiene un poema que es sobre la vida, el desarrollo de la vida, que empieza con las bacterias y va pasando por las diferentes especies, llega a los dinosaurios.
Me acuerdo de aquel Todo es plan y fantasía.
Claro, eso es otro de los poemas que yo le puse música también.
Más allá, es el rol que clama y clama la insistente letanía. Desde el fondo de los siglos, ese hito guía y guía.
De Después él hizo un poema muy lindo que se lo hizo a la compañera.
Precioso.
Sí, es una belleza, ¿no? Y Collazo le puso...
música, Ricardo sí. Collazo. Siempre
sí, es bellísima la
música. Siempre viviendo
en
Suecia, un cantor nuestro muy, muy querido, muy valioso.
Fue un día que abrieron los crueles cerrojos, tan lacio, tan negro, tu pelo tan linda, tu cara morena y oscuros tus ojos. Y te vi tan pura, pálida y sufriente, que ahora por siempre me quedo el recuerdo. Un recuerdo terco, dulce y muy doliente. Como el beso tuyo que quedó en mi frente, contando los días como siglos tardos, añoro el minuto de la muerte cruenta. No es la misma muerte que pasó de largo. No, amor, esta es otra más cruel y más lenta, que ahora por siempre me quedó el recuerdo, un recuerdo terco, dulce y muy doliente, como el beso tuyo que quedó en mi frente. Un recuerdo tuyo, terco y muy doliente, como el beso tuyo que quedó en mi frente, como el beso tuyo que quedó en mi frente.
¿Y qué recuerdos tenés de esa relación en el penal con respecto a las canciones? ¿Las pudieron hacer juntos? ¿Cómo fue ese proceso? Con el bebé, ¿no?
Sí, yo no sabía escribir música, pero insistiendo, viste, pensando las notas, porque yo conocía los valores de las notas, pero nunca había leído, él me estimuló mucho que las escribiera, las canciones.
Ajá, también te impulsaba en eso.
Sí, sí, me decía, no, tenés que escribirlo, y yo era un poco bañero, porque yo decía, si yo no sé escribir música, probá, me decía, probá. Entonces al final yo escribí las partituras. Y lo que pasó después fue de que la figura de Sendic fue muy particular en ese periodo, porque a todos nosotros nos castigaban, pero a Sendic no lo castigaban.
Fíjate eso.
O sea que Sendic empezó a hacer cualquier cosa y no lo castigaban, ¿no?
Increíble.
Me acuerdo, por ejemplo, viste que nos sacaron para ver televisión, nos pusieron juntos. Y dijeron, ustedes entre ustedes dos pueden conversar, pero no pueden conversar con los otros. Entonces pusieron a Mujica, y Mujica estaba con Manera, uh-huh, en un lado, después pusieron a Rosa en Coffee Marenales en otro, y después estaba Zabalza con Fernández Huidobro. Uh-huh. Y Raúl se corrió para donde estaba Manera.
¿Sí?
Y vino un sargento y lo dijo, usted no puede correrse. Entonces, viste que nosotros nos sentamos en el suelo, sí, para ver esa televisión, sí, pero llevamos la frazada de la cama y nos dejaban la celda abierta. Entonces Raúl agarró la frazada, se levantó y se fue a la celda y la cerró. Y vos sabés que esto no se puede creer. El sargento salió corriendo para llamar al oficial. El oficial vino y se fue a convencer a Raúl de que viniera y se sentara. Yo creo que le pidieron disculpas.
Casi por favor, ¿no?
Sí, le pidieron disculpas y vino de vuelta con la frazada abajo del brazo y se sentó al lado mío. Bueno, hacía ese tipo de cosas, viste, un día lo sacaron a la visita y cuando venía lo tenían parado, porque te tenían parado y venía entrando un grupo de gente, ¿no? Entonces empezó a saludar a la gente, cosa que estaba totalmente prohibida, y la gente empezó a saludarlo. Entonces lo llevaron, lo querían poner de contra una pared, mirando una pared, y él fue y se sentó en una silla de los cuidadores y no se quería levantar. Bueno, al final tuvieron que sacar a toda la gente y pedirle que por favor subiera al piso. O sea que la cosa había cambiado ya.
Claro, porque
de gran manera, ¿no?
Ya venían otras, venía otra época, ¿no?
Sí, claro. Entonces, viste, lo que pasó con las canciones fue que cuando el comandante vino, Sendic le empezó a decir, nosotros habíamos pasado algunas canciones ya de contrabando, pero ya Sendic estaba, viste, ya pisando fuerte, ¿no?
Seguro.
Y fue y le dijo, usted tiene que permitir, mire las canciones que hizo Engler, son una belleza, tiene que permitir que las saquen para afuera. Y el comandante dijo, pero por favor, que no sabemos si es una clave o no es una clave. Y entonces él empezó a discutir.
Era una clave de sol.
Eran claves de sol, claro. No eran claves tupamaras esas. Bueno, al final fue tanta la lata que le dio que el comandante se dijo, bueno, está, sáquenla. Y así sacamos otra partitura para afuera.
Ahí empezaron a circular.
Sí.
Tejía una terutera, pa' cinco teruteritos, un par de medias de lana, guantes, ponchos y gorritos. El zorrillo se compró flor de moto de carrera, pa' pasear con la zorrilla, levantando polvareda. Me lo contó un chacá,
me lo contó un chacá,
chacá, chacá,
chacá, chacá.
Por ejemplo, con Fernández Huidobro. Bueno, eso fue al final, ¿no? Cuando estábamos en el penal de Libertad. Ya. Era más fácil. Bueno, relativamente sí, porque nos sacaban a limpiar. Sacaban a uno de nosotros a limpiar toda la planchada. Entonces lo que hacíamos era, estábamos barriendo y tirábamos un papel por debajo de la celda.
Y ahí va la letra.
Y ahí va una letra o algún comentario. ¿Tenés alguna letra que le ponemos música? Ese tipo de cosas, ¿no? Y así se dio eso del telu, de los bilongas de los bichos.
Luego de esta trenza de testimonios de Henry Engler sobre las canciones hechas en los calabozos, él vuelve a evocar la figura de Raúl Bebe Sendic.
¿Cómo resumiría, Sara, en el final, en una frase, el significado hoy por hoy de Raúl, el Bebe Sendic, en nuestra historia, ¿no? Hoy sí. Por hoy, a la luz de todo lo que va pasando, de esta etapa donde han habido cambios y todos deseamos que haya muchos más cambios y se profundicen los cambios, pero ¿cómo, qué significa la figura de Sendic?
Del punto de vista de su concepción de visión de las cosas, el papel que él tiene es insustituible y me parece que hay que difundirlo en la profundidad que tiene, porque para los jóvenes es un tesoro. Me parece que hay de toda la parte de los valores, que son lo que hacen ascendí. Es decir, después si vos tenés un tipo que intuitivamente es bueno para calcular economía, para formar un partido o no formarlo, formar grupo, hablar bien, es una cosa totalmente secundaria. Porque si vos no tenés el carozo de los valores, todo lo demás es fibras, músculos muertos, ¿no? Entonces lo que hace grande ascendí que es eso. Y a mí me parece, yo siempre dije que yo lo admiro a Sendic más que a Che Guevara, porque él, Sendic encontró una madurez, que yo pienso que Guevara lo hubiera necesitado, un tiempo de madurez, que en Sendic se plasmó eso, ¿no? Y claro, yo pienso que hubieran sido dos personas, bueno, Sendic admiraba muchísimo a Guevara, ¿no? Lo tenía como estrella, ¿no? Guía. Pero me parece que es de esas personas imprescindibles que cuando no están es difícil hacer las cosas se vuelven caóticas, ¿viste? Y se empieza a entender poco cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. A mí me pareció que él siempre lo que generaba era como una especie de orden natural en los tupamaros, ¿viste? que al no estar él se perdía. Y que si hubiera estado él acá, me parece que la contribución hubiera sido muy, muy importante en lo que significan los rumbos, ¿viste? Y yo pienso que hay cosas con las cuales hoy hubiera estado muy desconforme, ¿no? Y otras con las que hubiera estado muy conforme. Pero me parece que él hubiera insistido en que a la miseria hay que erradicarla, de que vos no podés esperar a que se produzca un desborde de una copa o no sé qué cosa, porque la causa de los pueblos no admite la menor demora. Y esta es la causa de los pueblos. La miseria está para ser erradicada, es la única cosa, el único derecho que tiene la miseria es ser erradicada. Eso para Sendic hubiera sido el punto, el norte, la lucha, la batalla, ¿no?
A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón.
Muchas gracias, Henry Engler, a punto de salir para Suecia, pero con un regreso pronto en el horizonte, ¿no? Para sí. El CUDIM, para tu trabajo científico y para tu trabajo musical, porque lo reiniciaste en Sala Zitarrosa. Y bueno, hay que seguir.
Sí, esperemos que podamos seguir tocando y disfrutando de la música también.
Cómo no, siempre afinando.
Muchas gracias, Daniel.
Un abrazo. Es hora de ficha técnica.
He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando, ¡viva Sendic y Utah!
Alrededor del diálogo con Henry Engler, la música que oímos en este segundo y último tímpano dedicado a Raúl Bebe Sendic fue fragmento de la obra electroacústica titulada ¿Qué?, del compositor Corión Aronian, inspirada en el poema de Mario Benedetti Todos conspiramos, que el escritor dedicara a Raúl Sendic. Por el equipo de cantares del Calabozo, Los Timoneles, de Raúl Sendic y Henry Engler, a quien oímos después, a Henry, en el Zapito Manuel, de Adolfo Base, luego con su hermana Katia, dentro del recital Cantares del Calabozo, escuchamos Todo es plan y fantasía, de Raúl Sendic. Después llegó Ricardo Collazo con Te vi aquel día, de Raúl Sendic. Cantares del Calabozo de nuevo en De los Bichos, de Eleuterio Fernández Huidobro, otro de los rehenes. Y finalmente, Alfredo Zitarrosa en Milonga Cañera. Hasta aquí, amigos, Tímpano, el programa de Daniel Biglietti. Hasta el próximo fin de semana en Radio El Espectador.
Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Apenas soy un cañero y he nacido en Bella Unión. Cuente conmigo a parceros para la revolución.